¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Finalmente llegó el momento tan esperado, el encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump. Ocurrió en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre esta reunión con el analista militar y asesor en conflictos internacionales, Gustavo Morales Delgado.
Gustavo Morales Delgado, primeras impresiones que te han dejado este primer encuentro que ha tenido lugar entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Donald Trump de Estados Unidos en el marco de la cumbre del G20, que en un principio iba a durar una media hora, pero que se extendió por encima de las dos horas, ¿es verdad?
Es cierto, de hecho, Tillerson, secretario de Estado norteamericano, confesó que intentaron varias veces interrumpir la reunión, incluso enviaron a la primera dama para decir que había gente esperando, y la primera dama fracasó, porque la reunión se extendió a partir del momento de la visita a la primera dama incluso una hora más. Las propias palabras del presidente ruso han sido muy significativas. Han dicho, he encontrado un hombre que no es el hombre de televisión, sino es un hombre inteligente, un hombre rápido en sus respuestas y un hombre que escucha con bastante atención. Creo que este primer encuentro entre los dos presidentes es la cosa más reseñable de una cumbre que no ha tenido más resultado que la claridad de un próximo enfrentamiento comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Estados Unidos ha reaccionado rápidamente y ha vuelto a reafirmar sus alianzas con el Reino Unido para intentar salvar al Brexit de la ruina económica.
Precisamente el presidente ruso, tal como tú decías en las palabras, se ha mostrado satisfecho de la reunión que mantuvo con Trump, ¿no?
Sí, se ha mostrado bastante satisfecho. La reunión se alargó, los trataron muchos temas. Se llegó a un acuerdo sobre Siria, bueno, que aunque no tiene excesiva importancia, dado que el ISIS ha pasado a ser un problema menor y que las zonas sobre las que han llegado a un acuerdo son zonas donde apenas ya hay actividad tafirí, actividad de los grupos yihadistas. Lo que sí está claro es que hay una simpatía entre ambos jefes de Estado y eso puede llevarnos a una nueva época que nos aleje de una vez por todas de esa guerra fría en la que nos pretenden mantener los neocons del Partido Republicano y los demócratas de Hillary Clinton.
A propósito, justo de que nombraste a Tillerson al principio de tus palabras y ahora nombras guerra fría, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que Rex Tillerson no puede determinar el futuro político de Siria. ¿Por qué dijo esto? Él valoró así las declaraciones de Tillerson en las que afirmaba que Bashar al-Assad no tenía futuro en la política de Siria. Dijo Putin, el señor Tillerson posee la Orden de la Amistad, una distinción que se otorga en Rusia a las personalidades extranjeras cuyas acciones han contribuido a la mejora de las relaciones con el país eslavo. Lo respetamos y lo queremos, sin embargo, no es un ciudadano sirio. El porvenir de Siria y del presidente Bashar al-Assad como político deben ser determinados por el pueblo sirio. Lo dijo durante una rueda de prensa celebrada allí en la cumbre del G20. Por un lado, Putin, bueno, se muestra muy positivo con respecto a la reunión que ha tenido con el presidente Donald Trump, pero por otro lado también pone las cosas en su lugar, ¿no?
Evidentemente, porque la política que está manteniendo Estados Unidos en Siria sigue siendo la política tradicional de Estados Unidos hacia Siria. Recordemos que Estados Unidos está presente en la República Árabe de Siria sin que nadie le haya invitado. Rusia ha sido invitada por el pueblo sirio a través de su gobierno, Irán ha sido invitado por el pueblo sirio a través de su gobierno y el propio grupo libanés Hezbollah, pero en ningún caso Estados Unidos ha sido invitado. Estados Unidos está allí como alguien que se ha presentado a una cena sin haber sido invitado, está de sobra, está de más. La presencia de Estados Unidos en Irak tiene una legitimidad en tanto que el gobierno iraquí así lo ha permitido, pero en ningún caso la tiene en Siria, y mucho menos después de que los estadounidenses han derribado un avión sirio sobre cielo sirio y en territorio sirio, y han derribado también el dron iraní que estaba allí realizando funciones de información contra los grupos terroristas. Sí, Estados Unidos está manteniéndose en Siria como si eso fuera el territorio de Omaha, y en ningún caso Siria es un estado de la Unión.
Por otro lado, también el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tachó de esquizofrénicas las acusaciones de incompetencia que se vierten contra el presidente Donald Trump. Dice, acusarle de incompetencia, de que es un novato, parece más bien una memez esquizofrénica, lo dijo en la cadena RACIA 1. En este sentido, hay que tener en cuenta que el presidente de Estados Unidos cuestionó la posibilidad de crear un grupo de trabajo conjunto con Rusia sobre ciberseguridad, tan solo dos días después de haber abordado la idea con Putin, ¿no? Dijo, el hecho de que el presidente Putin y yo discutiéramos una unidad de ciberseguridad no significa que yo piense que eso ocurra. Puede que no, escribió. Esto también está un poco relacionado con, digamos, con lo que dicen de Trump y los poderes que están allí en el estado profundo en Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, todos sabemos que la resistencia al gobierno de Trump se está produciendo a través del aparato del Estado Profundo de Estados Unidos y también por medio de los medios de comunicación. Sí, pero esos medios de comunicación están oponiéndose frontalmente a la voluntad popular norteamericana que llevó a Trump a la presidencia y están haciendo tanto los medios de comunicación de la costa este como de la costa oeste de los Estados Unidos una oposición terrible al presidente Trump, que contrasta y mucho con las bendiciones que recibió el gobierno de Obama nada más llegar al poder sin haber ni siquiera iniciado su acción, recibiendo el Premio Nobel de la Paz cuando posteriormente Obama llevó a los Estados Unidos a guerras en Oriente Medio, mantuvo la guerra de Afganistán, profundizó en la guerra en Siria, abrió la destrucción del Estado libio, etcétera, etcétera. Así, no son temas para tener en cuenta porque no tienen ningún caso, ninguna legitimidad. Que los acuerdos del G20, en todo caso, recordemos que no son acuerdos vinculantes. Los países que toman esos acuerdos pueden o no cumplirlos. En el G20 cada una de las naciones va a asegurar sus propios intereses. Por eso Angela Merkel, por ejemplo, ha intentado construir un grupo de oposición europeo a los Estados Unidos, pretendiendo aislar a Estados Unidos. Y eso es como aquella frase británica de hay tormenta en el canal, el continente está aislado. Es decir, es imposible en estos momentos realizar una acción internacional sin tener en cuenta a Rusia y a los Estados Unidos, que son los dos principales protagonistas de la comunidad internacional. Y pretender aislar a cualquiera de esos dos países es un error. El problema es que dentro de los propios Estados Unidos el presidente está recibiendo una contestación inusitada cuando todavía está en su primer año de gobierno. Todavía no ha podido llevar adelante muchas de las promesas electorales que hizo. La maquinaria del Estado norteamericano, empezando por los fiscales que han tenido que ser restituidos, por el director del FBI, que también tuvo que ser destituido, etcétera, etcétera, demuestra que la contestación de la casta en los Estados Unidos, tanto por la parte económica como por la parte política, como incluso en ocasiones por la parte militar, están rompiendo la unidad de la Unión y están llevando a Estados Unidos a un sistema paranoico en que en las calles se lleva un tipo de actividad financiada por millonarios como el húngaro Soros, mientras que en la Casa Blanca se intenta abrir un mundo nuevo que vaya mucho más allá de los viejos clichés de la Guerra Fría.
En este sentido, da la impresión de que Vladimir Putin quiso sacar una conclusión positiva del encuentro, ¿no? Dijo, me parece que si vamos a construir nuestras relaciones de la manera en la que transcurrió nuestra conversación, tenemos todos los motivos para suponer que seremos capaces de restablecer, por lo menos de forma parcial, el nivel de cooperación mutua que necesitamos. Esto más allá de la imprevisibilidad que tiene a veces Donald Trump, ¿no?
Bien, Donald Trump es un hombre imprevisible en el sentido de que no es un político al uso, no tiene una experiencia previa, como muchos de los políticos norteamericanos que antes han sido senadores o han sido gobernadores de alguno de los estados. Por eso, precisamente, ahí está la frescura en sus opiniones y ahí está su falta de prejuicios en las relaciones con Rusia. Creo que Donald Trump es quizá la persona que es más capaz de llegar a acuerdos con Rusia sin tener en cuenta guerras del pasado. Y esto lo ha sabido captar, y muy bien, el presidente Putin, que es el retrato negativo de Donald Trump. El presidente Putin sí tiene experiencia de gobierno, tiene experiencia militar, de la cual también carece Donald Trump, y ha sabido ver en este outsider de la política la esperanza de un mundo multipolar en el que no sea Estados Unidos la potencia militar que se dedica permanentemente a invadir el resto del planeta, como esperan los grupos neocon republicanos, el Tea Party y gran parte de los demócratas adscritos a Hillary Clinton, una de las más criminales personalidades políticas norteamericanas de los últimos tiempos.
Nuestro compañero Javier Benítez habló junto al analista militar y asesor en conflictos internacionales Gustavo Morales Delgado sobre la primera reunión mantenida entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, que tuvo lugar en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo.